Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Estamos en el último mensaje de esta serie el día de hoy y quiero brevemente repasar algunos puntos muy particulares que hemos estado repasando. Por favor, si usted no ha visto todos los mensajes, vaya, repáselos. Es importante que todos estemos con el corazón entonado, sintonizado de lo que vamos a ir a hacer el próximo fin de semana. Hemos dicho algunas cosas importantes y quiero repasar algunos puntos. Dijimos que le servimos a las personas no porque las consideremos dignas de nuestro servicio, sino porque Dios está interesado en ellas. No evaluamos a las personas para servirles, les servimos porque Dios está interesado en ellos. Entonces no decimos, no le voy a servir porque tiene mucha plata, o no le voy a servir porque no tiene plata, no le voy a servir porque me cae mal. No, le servimos a las personas porque Dios está interesado en ellas. Y el servicio es una manera de mostrarles el amor de Dios. Dijimos también que vamos a trabajar por la paz y el bienestar de la ciudad en la que estamos. Y hablamos de aquel texto de Jeremías, ¿verdad? Y hablamos de cómo estamos plantados en esta ciudad para traer bendición. También dijimos que vamos a procurar un estilo de vida que tenga una generosidad ridícula. Vamos a ser ridículamente generosos con nuestro estilo de vida. Y como iglesia, estoy convencida de que somos una iglesia generosa. Estoy convencida. Pero también estoy convencida de que hay más y podemos ir al siguiente nivel, y hablamos de cómo la generosidad puede ser el medio por el cual muchos terminen dando la gloria a Dios. Dijimos que no queremos alimentar cuerpos de personas cuyas almas vayan al infierno. ¿Por qué? Porque creemos que más que comida para impactar la vida de alguien, tenemos el mensaje de la cruz. Tenemos el mensaje de la cruz y eso puede transformar vidas. Ayer mi esposo decía que excusas nos apartan de nuestro propósito. Y si usted todavía lo está pensando, si usted todavía está diciendo me inscribo, no me inscribo en el equipo, voy, no voy, por favor vea el mensaje de ayer. Por favor vea el mensaje de ayer, porque ayer derribamos todas las excusas. Y también dijimos que Dios va a usar lo que está en nuestras manos, pero que la queja mata lo que Dios te ha dado. Eso que está en tus manos, la queja lo puede matar, pero el agradecimiento lo puede hacer florecer. Así que vamos a ser una iglesia agradecida con lo que tenemos. Sabemos que no lo podemos hacer todo, pero también sabemos que sí vamos a hacer lo que sí podemos. Esta sesión tiene por título Juntos Somos Mejores. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia, gracias por esta iglesia preciosa, Señor. Yo bendigo a tu pueblo y te pido que tomes control de este tiempo, que tú hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, te necesitamos. Y te pido que hables a cada corazón de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Decimos que juntos somos mejores. ¿Por qué juntos somos mejores? Porque somos un cuerpo. La iglesia de Cristo funciona como un cuerpo. Por eso es que juntos somos mejores. Dice 1 Corintios 12: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, o sea, lo mismo sucede con la iglesia. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres. O sea, Pablo está diciendo, en términos generales, somos diferentes, tenemos realidades diferentes, venimos de contextos diferentes. Pero, dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. La iglesia es un cuerpo y un solo miembro no hace al cuerpo. Necesitamos entender eso. Por eso es que juntos somos mejores. La iglesia funciona como un cuerpo. Un solo miembro no hace al cuerpo. Entonces, yo no soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Yo no soy la iglesia, no existe un cristianismo individual, no existe un cristianismo solitario en la Biblia, sino que existe un funcionamiento de un cuerpo, miembros unidos para que un mismo cuerpo funcione. Eso es la iglesia. El mundo lo que nos dice es que es mejor nosotros solos. Yo no sé si alguien se identifica conmigo, los que están en casa, pero cuando yo estaba en la escuela, en el cole y en la universidad, siempre me pasó, cuando hacían trabajos en grupo, yo prefería que me pusieran sola. Así, si decían, hagan pareja, si el grupo era impar, yo decía, yo sola. Yo prefiero trabajar sola. ¿A alguien le pasaba como a mí? O solo yo soy así de... Yo decía, yo prefiero trabajar sola. ¿Por qué hablas de la gente, verdad? Eso nos dice el mundo. Y esa es una mentalidad que me ha perseguido en algunas cosas personales. y con la que he tenido que lidiar, porque siempre pienso que mejor yo sola, no cuento nada, yo lo resuelvo, yo puedo. Y en realidad la iglesia no funciona así. En Dios no es mejor yo sola, en Dios juntos somos mejores. En Dios juntos somos mejores. Y cuando quise jugar a la cristiana solitaria y empecé a decir cosas como estas, que tal vez algunos se identifican. No, yo oro en la casa, yo no necesito de la iglesia para conectar con Dios. ¿Alguien ha dicho eso? Yo no necesito de la iglesia, yo oro en la casa, yo busco a Dios en la casa. Adivinen qué me pasó. No lo logré. Y terminé haciendo cosas en lugares, esclava a cosas que jamás imaginé, por salir del cuerpo. Porque cuando un miembro se desprende del cuerpo, deja de recibir la vida que fluye en el cuerpo. Si usted se corta una mano y la deja por ahí, ¿se va a morir esa mano o va a seguir viviendo? No. Un miembro separado del cuerpo no recibe la vida que fluye en el cuerpo. Y dijimos la semana pasada que la iglesia es el campo de acción de Jesús. Y si te sales de ahí, hay cosas que no vas a recibir. Juntos somos mejor. No existe cristianismo sin otros. No existe cristianismo individual. Usted necesita a la persona que tiene sentada a la par, que tiene sentada al frente y que tiene sentada atrás. Yo los necesito a ustedes. Nos necesitamos porque somos un cuerpo y juntos somos mejores. Y decimos que una de las cosas que más vamos a celebrar y disfrutar de la servolución es poder celebrar con otros lo que Dios va a hacer. Qué chiva poder celebrar con otros y decir, vio lo que Dios hizo en esa casa, vio lo que Dios hizo con esa persona. Dios va a hacer cosas increíbles y las vamos a disfrutar juntos. Quiero contestar tres preguntas en esta mañana muy concretas en función a esto, de que somos un cuerpo, de que vamos a funcionar como cuerpo y de que juntos somos mejores. Vamos a hablar de qué vamos a hacer el fin de semana que viene y por el resto de nuestra vida, porque vamos a tener un estilo de vida servolucionario. Vamos a hablar de por qué lo vamos a hacer y vamos a hablar de cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Primera pregunta, fácil, lo hemos estado hablando todo este mes. Vamos a servir. Mateo 20 dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Diga conmigo: pero entre nosotros será diferente. Entre nosotros será diferente, no nos vamos a tratar así. Dice: el que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. El servicio tiene que ser parte de la identidad de un hijo de Dios. De una persona que ha nacido de nuevo, el servicio tiene que ser parte de su identidad. Y por lo tanto el servicio tiene que ser parte de la iglesia de Cristo. Es parte de nuestro ADN, es parte de lo que somos. El pastor Orlando siempre nos ha dicho, tal vez algunos recuerdan esta frase, siempre nos ha dicho: el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Siempre nos dice eso. Y también siempre nos dice que somos rescatados de algo para servir para algo. Somos rescatados de algo para servir para algo. Dino Rizzo, uno de los creadores de este movimiento, dice que ser un cristiano al que no le gusta servir es como tener una pecera sin peces. Imagínense. Eso es un cristiano al que no le gusta servir. El servicio es parte de la identidad de un hijo de Dios. Y queremos que todos aquí sepan que todos tienen algo para ofrecer. Usted tiene algo para ofrecer. No, ¿qué? Si yo no tengo nada. Vaya, escucha entonces el mensaje de ayer en la noche. Todos tenemos algo para ofrecer. También queremos que sepan que servir puede ayudar a sanar nuestro propio dolor. El servicio me puede ayudar en mi proceso de sanidad, de restauración. En el servicio yo puedo encontrar propósito que me ayude a salir de temporadas difíciles. Dios puede usar el servicio para ayudarme a mí también. Y también queremos que sepas que siempre vas a tener un lugar para servir en esta iglesia. Siempre. Y en esta revolución tienes un lugar. Y en la iglesia tienes un lugar. ¿Qué dice? Pero es que vieras que ustedes no tienen algo que a mí me gusta, porque a mí me gustaría trabajar. Abra un grupo conexión de eso. Si no está, abra un grupo conexión. Y tiene la oportunidad de poder abrir un grupo conexión de lo que a usted le guste. hay un lugar para ustedes aquí. Servir es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Y lo hacemos no por obligación, lo hacemos por gratitud. Y yo quiero que el próximo fin de semana y a partir de ahora, nadie aquí menosprecie su servicio. Lo que le toque hacer, lo que sea, no menosprecie su servicio. Porque queremos, y este es un concepto, y voy a permitir leerles una parte de un libro, pero queremos que nosotros podamos entender, es algo que trabajamos con algunos de los equipos, que nosotros somos facilitadores de milagros. Y que no importa qué tan pequeño sea el detalle que vayamos a hacer, Dios puede usarlo y necesitamos dimensionar eso. Y voy a leerles lo siguiente, dice así: un voluntario no es una fuerza laboral gratuita, es un facilitador de milagros en la iglesia. Cuando una persona se da cuenta de que cambiar pañales sucios en las cunas puede permitirle a una madre que su vida sea transformada por la palabra de Dios, ya no es simplemente un cambiador de pañales, se convierte en un facilitador de milagros. Cuando un hombre se da cuenta de que no está solo cuidando carros y ayudándolos a estacionar, y ya no es más un hombre de seguridad, sino que es un facilitador de milagros, porque la familia que acaba de entrar a la iglesia ya no tiene que preocuparse por su auto, ahora se puede enfocar en el mensaje que puede cambiar su vida. Quizá esa familia experimente un milagro, una sanidad o una restauración. Entonces ya no solo es un hombre de seguridad, ahora es un facilitador de milagros. Ahora es un facilitador de milagros. La persona que sonríe en la puerta con tanta alegría no está simplemente dando la bienvenida. De repente esa sonrisa fue justo lo que necesitaba esa madre que estaba deprimida y necesitaba saber quién la amaba, que alguien la amaba. Entonces ya no es alguien solo que da la bienvenida, es un facilitador de milagros. Quizás su llamado no sea ser uno de los grandes líderes visibles de la iglesia, sino un facilitador de milagros. Las buenas iglesias están construidas sobre muchas personas que han encontrado su área de servicio. Entonces, no importa lo que usted tenga que hacer, no lo menosprecie. Ay, pero es que lo que yo tengo que hacer ni se nota. No importa, Dios puede usar eso y facilitarle a alguien un milagro a través de eso que usted hizo. Somos facilitadores de milagros. Somos facilitadores de milagros. Dios no desperdicia nada. Y queremos que ustedes tengan eso en su corazón para el siguiente fin de semana. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a servir con todo. Vamos a servir con todo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Segunda pregunta, ¿por qué lo vamos a hacer? Podríamos tener mil y una razón de por qué lo vamos a hacer. Hay muchísimas razones. Yo solo le voy a compartir rápidamente dos. La primera, por agradecimiento. Nosotros estamos agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros y por eso le servimos a Él sirviéndole a los demás. ¿A usted le ha pasado que está muy agradecido con alguien por algo que hizo por usted? ¿En algún momento ha experimentado agradecimiento? ¿Verdad que uno necesita como expresarlo? ¡Ey, gracias! ¡Uy, vea, estoy tan agradecida! ¡Gracias por esto! El agradecimiento se expresa y el servicio es una manera de expresarle a Dios que estamos agradecidos con Él. Piense por un momento de dónde le sacó Dios. Piense por un momento, imagínese por un momento cómo sería su vida sin Dios en este momento. Ahora vea su vida, está agradecido. El servicio es una respuesta en agradecimiento de lo que Dios ya hizo por mí. Yo no le estoy comprando nada a Dios con el servicio, no tengo que hacerlo, Jesús ya pagó todo. Yo no voy donde Dios a servirle para que Él me dé, no, es que Él ya me dio y en agradecimiento yo le sirvo. Esa es la vida de un cristiano. Y la segunda razón de por qué lo vamos a hacer es por salud. Lo vamos a hacer por salud. Usted sabe que un cuerpo humano, entre otras cosas que necesita hacer para estar saludable, una de las cosas que necesita hacer es moverse. Uno necesita moverse, ¿cierto? Necesita hacer ejercicio, necesita moverse, desarrollar condición física. Está comprobado. Y nosotros creemos que el servicio es la manera en que la iglesia se va a empezar a mover. Nosotros creemos que cuando un miembro de la iglesia empieza a servir, se empieza a fortalecer en su espíritu y en su alma, y eso trae salud a todo el cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo se activa, empieza a traer vida a todo el cuerpo. Imagínense ustedes que una parte de mi cuerpo decida no funcionar más. ¿Qué pasaría con mi cuerpo? Solo una parte que decida no funcionar, ¿qué pasa con todo el cuerpo? se empieza a enfermar, ¿cierto? Todo el cuerpo, ¿sí o no? Por un órgano que falle, por una parte que falle, todo el cuerpo se empieza a enfermar. Igual pasa con nosotros. Cuando no te activas en el servicio, estás afectando al resto del cuerpo. Estás afectando al resto del cuerpo. Por eso es que te necesitamos. Te necesitamos. Eres valioso, eres valiosa en esta servolución. Eres valioso en la iglesia. Cuando no te activas, afectas a todo el cuerpo. Cuando me empiezo a apagar, empiezo a afectar a todo el cuerpo. Una manera de medir la salud de la iglesia es por medio de una cultura de servicio. Te necesitamos, necesitamos que te actives. Necesitamos que te atrevas a abrir un grupo conexión en la próxima temporada. Porque sí tienes algo para ofrecer. Y cuando no te activas, todos nos vemos afectados. Te necesitamos, por eso es que juntos somos mejores. Juntos somos mejores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a servir. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque estamos agradecidos y queremos traer salud a la iglesia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera cosa que vamos a tomar en cuenta para hacerlo es nuestros valores. Nosotros aquí en Iglesia de C tenemos valores muy establecidos de la cultura que queremos crear y estamos tratando y esforzándonos porque esos valores sean una realidad en nuestra iglesia, en los grupos de conexión, en los servicios, en las interacciones que tenemos, en nuestro estilo de vida personal. Y todos, cada vez que tenemos una actividad, el Dream Team hacemos algunas cosas. Una de las cosas que hacemos es que compartimos alguna reflexión para calibrar nuestro corazón. También oramos, porque siempre oramos primero. Y tenemos un grito. Y yo quiero que todo el Dream Team me ayude a hacer el grito. Si usted nos visita por primera vez y no sabe, quiero que lo escuche. Y si usted está involucrado tal vez en un equipo que no tiene que estar aquí en los servicios y no sabe ese grito, también quiero que lo escuche. ¿Dónde está el Dream Team que me va a ayudar? Eso, muy bien. Entonces yo les voy a ir guiando y ustedes lo van a hacer y lo vamos a hacer con todo. Esta es la cultura y estos son los valores que tenemos en esta iglesia, ¿ok? ¿Quiénes somos? Más duro, vamos. ¿Quiénes somos? ¿A quién amamos? ¿Qué escogimos? ¿Y cómo hacemos las cosas? 1, 2, 3. Eso, ese es el grito que hacemos cada mañana los domingos. Ese es el grito que hacemos todos los sábados en la tarde. Ese es el grito que hacemos todos los miércoles de Dream Night. Ese es el grito que hacemos para estarnos recordando cuál es nuestra cultura. Que vamos a servir a la gente con amor, con gozo, con abnegación, con excelencia. Y así es como vamos a servir el otro fin de semana. Y eso es lo que vamos a procurar en nuestro estilo de vida de servicio. Vamos a servir con amor. Yo le invito a que esta semana busque la presencia de Dios, pase tiempo con Él para que se enamore de Él. Y vamos a venir a dar ese amor que Él nos ha dado a la gente. Vamos a servir a la gente con amor, no con conchadas, no con malas caras, con amor. Vamos a servirle a la gente con gozo. El gozo es una actitud que nosotros elegimos. Esto lo hemos enseñado de manera reiterada. El gozo no persigue a nadie, yo persigo el gozo, yo decido elegirlo. ¿Qué es servir con gozo? Es servir amables, positivos, con una sonrisa. ¿Qué vamos a hacer con los amargadillos el otro fin de semana? El que antes decía, es que mucho sol, es que qué pereza caminar. Usted le va a pegar un codazo y le va a decir, acuérdese que escogimos el gozo. Y nos vamos a recordar entre nosotros, porque juntos somos mejores. ¿Sí? Nos vamos a recordar entre nosotros servir con gozo. Vamos a servir con abnegación. ¿Qué es servir con abnegación? ¿Qué es abnegación? Es cuando yo dejo de lado mis deseos y mis comodidades para servirle a otra persona. Ahorita tenemos en el segundo piso a un montón de profesores, de maestras abnegados que no están aquí recibiendo por estar cuidando a sus hijos arriba. Están abnegados para que usted esté aquí tranquilo recibiendo de la palabra del Señor. Y el próximo fin de semana y en nuestro estilo de vida vamos a procurar abnegación. Y también vamos a hacer las cosas con excelencia. Hacer las cosas con excelencia es hacer las cosas bien. Hacer las cosas antes de que nos la pidan. Hacer las cosas buscando la milla extra. Voy a hacer más de lo que me piden. Y le voy a decir una cosa. La excelencia, y esto lo repetimos siempre también, está en los detalles. Y decimos que los detalles son almas. Un detalle puede cambiar la vida de una persona. La manera en que usted entregó la botella. la manera en que usted pintó, la manera en que usted saludó. Si a usted le toca pintar una pared y usted está pintando toda la pared y hay una esquinilla y usted dice, no, ya esa esquina ni se ve, ahí le ponemos una mata para que lo tape. Eso ya no fue excelente y fue un detalle lo que le faltó, pero ya eso no fue excelente. ¿Cómo vamos a pintar esas gradas del poli? Con excelencia. ¿Cómo vamos a pintar la escuela? Con excelencia. ¿Cómo vamos a limpiar las calles? Con excelencia. ¿Cómo le va a hacer un favor usted al jefe mañana? Con excelencia. ¿Cómo le va a hacer un favor a su esposo o a su esposa? Con excelencia. Vamos a hacer las cosas con excelencia. Y así es como lo vamos a hacer, con nuestros valores. Segundo punto de cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en unidad. Lo vamos a hacer en unidad. La unidad debe ser una característica de la iglesia de Cristo. Tiene que ser una característica de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús oró por eso. Jesús oró por unidad para su iglesia. A mí me gusta mucho y me conmueve de manera particular leer las oraciones de Jesús, las que hay registradas. Y hay una oración increíble que él hace en Juan 17 antes de ser arrestado, y él está orando por sus discípulos. Está orando por sus discípulos y dice de la siguiente manera, en el verso 20: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Quiénes han creído? Entonces Jesús oró por usted. Si usted ha creído, Jesús oró por usted. Gente que dice, es que por mí nadie ora, Jesús oró por usted. Eso es demasiado chido. Dice, te pido que todos, ¿qué? Que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Ahí está el objetivo. ¿Para qué vamos a ser uno? ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Nuestra unidad será el canal por medio del cual muchos creerán. Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. Necesitamos servir en unidad. En unidad. La unidad era una característica de la iglesia primitiva que leemos en Hechos. Dice que estaban unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo. Todo el tiempo estaban en unidad, en unidad, en unidad. ¿Y cómo eran los servicios de esa gente? ¿Cómo eran? Llenos de milagros, llenos de prodigios, llenos de salvación, gente corriendo al mensaje de la cruz. Así eran, porque había unidad. Vean lo que dice Hechos, Hechos 2. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Y cuál era el resultado? Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Vean la cantidad de verbos que hay ahí que hablan de unidad, de compartir, de estar juntos. Y el resultado es que muchos iban siendo añadidos, muchos creían. Hay gente que quiere los milagros, hay gente que quiere los prodigios, pero lo que hace es promover división en la iglesia. Y es en unidad donde fluye el Espíritu Santo. Así que yo le voy a invitar para que esta semana, y ya mismo, usted pueda empezar a poner en orden su corazón, si usted tiene algo contra alguien. Ya basta de chismes, de pleitos, de contiendas, de odios. Pongamos en orden nuestro corazón, porque esas cosas promueven división, y la división no permite el fluir del Espíritu Santo. El fluir del Espíritu Santo es en unidad. Y yo no estoy aquí hablando desde la superioridad moral. Perdón. No, les voy a contar, les puedo confesar un pecado. ¿Quieren saber? ¿No quieren saber? Si quieren saber, yo sé que sí quieren saber, ¿verdad? Ya ayer le pedí perdón a Dios, pero hoy lo voy a confesar delante de ustedes. Ayer estábamos, bueno, en el servicio, yo estaba atrás en la mesa de servolución, estaba sola y don Orlando estaba ministrando la cena del Señor. Y vieran que hace días vengo como enojada con alguien en mi corazón. Como ¿les ha pasado? Sí, con que usted se embronca con alguien. ¿Solo yo? Sí, no me dejen morir así tan feo. Yo venía como mala con alguien, ¿verdad? Como molesta con sus actitudes, con sus maneras de hacer las cosas. Molesta venía yo, ¿verdad? Y ahí como que medio le da vuelta y puño con... Venía yo todos los días. Bueno, ayer estoy yo sentada ahí, reparte los alimentos de la cena. Y la cena del Señor es un tiempo de reflexión. Y el Espíritu Santo me recuerda eso y me dice: Casey, no estás discerniendo el cuerpo. ¿Por qué eso es discernir el cuerpo? Yo estoy embroncada con otra persona que es miembro del cuerpo al que yo pertenezco. ¿Y saben qué es lo loco aquí? Que en lo natural, en el cuerpo físico, cuando yo me lastimo un miembro de mi cuerpo, en automático siempre otro miembro le va a consolar. Si yo voy caminando por ahí y pego la rodilla en algún lado, en automático, ¿qué hace uno? Ay, 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 me golpeé. En automático, usted no lo tiene que pensar. En automático, su mano, un miembro del cuerpo, va a consolar. Así funciona naturalmente. ¿Por qué en el cuerpo de Cristo no funciona así? En el cuerpo de Cristo más bien parece que la mano agarra cañazo la rodilla. ¿Sí o no? Lo natural es el consuelo entre los miembros. Y ayer el Espíritu Santo ahí me dijo: Casey, has estado dañando a otro miembro del cuerpo con tu actitud. Y tuve que pedir perdón. Y tuve que arrepentirme y decir: Señor, sí, es cierto. Es cierto, he estado embroncada en mi corazón. Y ya quiero soltar eso, porque eso promueve división. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en unidad. ¿Usted tiene algo contra alguien? Resuélvalo, por favor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Resuélvalo. Pida ayuda, hable, no tenga conversaciones pendientes. Vamos a hacerlo en unidad. Amén. Y la tercera manera de lo que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que lo vamos a hacer lleno del Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? La llenura del Espíritu Santo no debería ser opcional para servir. Y eso lo veo en Hechos. Y no estoy hablando aquí de ninguna manifestación rara ni nada. No, 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 estoy hablando de la llenura. Cuando hay carácter, de cuando empezamos a vivir una vida llena de Él. Hace unos meses tuvimos una serie del Espíritu Santo y el pastor Dan compartió con nosotros este tema. Si usted quiere repasarlo, puede ir a nuestras plataformas. Pero lo que yo leo en la Biblia es que la llenura del Espíritu Santo era indispensable para el servicio en la iglesia. En Hechos 6, por ejemplo, cuando van a elegir a unos hombres para que sirvan las mesas, ¿cuál era una característica indispensable? Que fueran llenos del Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y miles se convierten al cristianismo. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, caminan por la calle y un cojo se sana, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, son encarcelados, golpeados, los tiran a la calle y ellos salen alabando a Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Te quita la queja y la cambia por gloria a Dios, la cambia por agradecimiento. La llenura del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, soportaba azotes, naufragios, hambre, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos, iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, Pablo hablando, dice: mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Tal vez lo que vamos a ir a hacer es algo sencillo. Tal vez usted lo que va a hacer es repartir una botella de agua, nada más. Es algo sencillo, como dice Pablo, que era su predicación. Pero ¿en qué va a confiar en usted? Necesitamos que usted reparta esa botella de agua lleno del Espíritu Santo. Yo creo que si una persona cualquiera reparte esto, puede que no pase nada. Pero si una persona llena del Espíritu Santo reparte esto, si una persona llena del Espíritu Santo da una tarjeta, si una persona llena del Espíritu Santo entra a una casa a orar, creo que cosas maravillosas pueden empezar a pasar en medio de nosotros. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que el mundo se pone cada vez más pesado. más complejo. ¿Cómo hacemos sin la llenura del Espíritu Santo, iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo serían nuestras vidas llenas del Espíritu Santo? Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, ahí sí es cierto que lo que vamos a ir a hacer es pura acción social. Listo, no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? Que, no sé, 20, 30 personas vayan a pintar esas gradas en el poli. Pero ¿qué pasa si 10, 20, 30 personas llenas del Espíritu Santo van a pintar esas gradas en el poli? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sería su familia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sería su matrimonio lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo serían sus hijos llenos del Espíritu Santo? ¿Su noviazgo? ¿Cómo sería? ¿Cómo serían nuestros servicios llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sería la servolución llena del Espíritu Santo? Y esto no es algo que le toque a los pastores o líderes de la iglesia nada más. Esto es una responsabilidad de cada miembro del cuerpo. Pero para llenarnos ocupamos vaciarnos. Por eso les decía, pongan en orden su vida, pongan en orden su corazón. Yo debo poner en orden mi corazón. Necesito vaciarme de mí para que Él me pueda llenar. ¿Cómo sería nuestra vida con la llenura del Espíritu Santo? Tal vez hay alguien aquí que dice, Day Casey, usted me está hablando de llenura y yo ni relación tengo con el Espíritu Santo. Quiero decirle que la palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene y hace de nosotros su habitación. Los hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo. Y los hijos de Dios son quienes les han recibido a Él como su Señor y Salvador. La Biblia es clara, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y si usted está en este lugar o está conectado y no se siente hijo, no se siente hija, hoy es el día donde usted puede tomar una decisión por Jesús y pedirle al Espíritu Santo que venga a su vida. Usted puede decirle: Jesús, yo reconozco mis pecados y quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida, y quiero que vengas a morar a mí. Pero también tal vez usted ya conoce de esto y sabe que ha tenido una relación un poco fría con el Espíritu Santo últimamente. Quizá hoy es una mañana para que usted se reconcilie. Quizá usted es una mañana para que usted, como yo ayer allá en la mesa, reconozca que tiene contristado al Espíritu Santo por su pecado y le diga: Espíritu Santo, necesito que me llenes. Necesito que me llenes. Necesitamos, iglesia, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Efesios 5: así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho para de cada oportunidad en estos días malos. Estamos viviendo días malos, complejos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí dice en el 19: sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. O sea, juntos. Ven, que juntos es mejor. Dios fluye en la unidad de la iglesia. Dice: canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta es una mañana para que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida. Yo creo que esta es una mañana para clamar por la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo único que va a marcar una diferencia en la vida de alguien. Comida cualquiera puede dar, pintura cualquiera puede dar, limpiar cualquiera puede dar, pero la llenura del Espíritu Santo cambia la vida de las personas. Eso sí marca la diferencia. Y vamos a ser obedientes a lo que dice la Biblia. Si dice: sean llenos del Espíritu Santo cantando, vamos a cantar. Y vamos a creer en fe que eso que dice ahí va a pasar en nosotros. ¿Quién quiere creer conmigo? Sí. Y yo voy a pedirle que si usted quiere recibir al Espíritu Santo en su corazón, pueda orar ahí donde está, como le dije, diciéndole, invitando a Jesús a su vida. Sí, ahí donde está puede inclinar su rostro y decirle: Jesús, ven a mi vida, te necesito, necesito un cambio en mi vida. Ya estoy cansado, cansada de este estilo de vida. Si usted ya conoce al Espíritu Santo, pero cree que la relación está un poquito fría, ¿qué tal si aprovecha el momento? ¿Qué tal si aprovecha el momento y mientras empezamos a cantar, las personas que quieran ser llenas del Espíritu Santo se pueden poner de pie y cantar junto a nosotros?
Hay un anuncio aquí cayendo.
Te voy a invitar a que clames por la llenura del Espíritu Santo. Vamos, no importa tu condición, Él está aquí y te puede llenar. No importa tu condición.
Y hay un anuncio aquí cayendo.
El altar está abierto. Si alguien quiere pasar, si alguien necesita pasar, puede hacerlo.
Sanando mi ser, mi espíritu y mi alma.
Vamos, iglesia.
Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
Vamos, clama por esa llenura.
Vida.
Tu familia necesita la llenura del Espíritu Santo. Tus hijos necesitan la llenura del Espíritu Santo.
Mi vida nunca más será igual.
Vamos de nuevo. Trayendo consuelo a corazones quebrantados. Dios está está trayendo libertad a personas cautivas en esta mañana. No te quedes solo como un espectador. Levanta tus manos, pelea por esa llenura. Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí y está dispuesto. Hay una necesidad de consuelo particular esta mañana en este lugar. Que seas consolado en el nombre de Jesús. Que seas consolada en el nombre de Jesús. Él es nuestro consolador. Y quizás has pensado que has estado atravesando esa situación solo, sola. Que no hay nadie alrededor, pero el Espíritu Santo sí ha estado. El Espíritu Santo sí ha estado. El Espíritu Santo ha recogido cada una de tus lágrimas. El Espíritu Santo ha visto tu dolor, ha visto tus heridas. Y Él está listo para llenarte. Él está listo para llenar los vacíos que esas personas han dejado. En el nombre de Jesús, sé consolado, sé consolada. Vamos, cantemos juntos.
Estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
Está aquí para consolarte. Y en nombre de la iglesia yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Y el Señor empieza a restaurar corazones de personas heridas en la misma iglesia. Hay personas que se sienten inútiles. Hay personas que sienten que han creído esa mentira de que no tienen nada para dar. Que el enemigo les ha hecho dudar de su identidad. Hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo reafirma tu identidad. Hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te dice, sí te he dado dones, sí te he dado algo para marcar la diferencia. Recibe dones en el nombre de Jesús. Que tu corazón se avive en propósito y en servicio. Hay matrimonios que han perdido el propósito aquí y oramos en el nombre de Jesús. Para que Dios devuelva propósito a cada matrimonio de Iglesia DC en el nombre de Jesús. Cada familia retornando al propósito por medio de la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que creen que por un fracaso personal ya el Espíritu Santo no les va a usar. Y hoy el Espíritu Santo te dice, no, aquí estoy para llenarte. Aquí estoy para darte algo nuevo. Aquí estoy para darte algo fresco. Es increíble lo que Dios está haciendo. Es increíble lo que Dios está haciendo en este momento. Dios está reactivando propósitos en personas aquí.
Thank you.
¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos agradecen por la preciosa persona del Espíritu Santo?
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.